El 2018 es un año electoral clave para el país, en el que se definirá presidente de la República y Congreso para los próximos 4 años. En medio de la implementación del acuerdo de paz y de escándalos gigantes de corrupción que han salpicado al gobierno y también al legislativo, el panorama con la participación política de la FARC, del partido político que ha surgido luego de la entrega de armas de esa antigua guerrilla, las alianzas y todo lo que será noticia en materia de coaliciones en este año. Marcela Puentes.
Buenas tardes. Como cada 4 años en Colombia, este será un año trascendental en materia política, pues los colombianos acudirán a las urnas para elegir presidente y Congreso. Las alianzas, las promesas y los retos de implementación en materia del acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la ahora exguerrilla de las FARC serán algunos de los puntos principales que estarán en la agenda política este año. Al respecto, el analista Carlos Arias de la Universidad Externado de Colombia.
El segundo hecho político de mayor relevancia será la puesta en marcha de ese nuevo Congreso para establecer cómo quedaron repartidas las fuerzas ideológicas y políticas en el nuevo Congreso de Colombia. Eso significa establecer si el Congreso queda más cargado hacia la centro-derecha o si queda más cargado en el centro, o si habría legitimidad y gobernabilidad para un presidente que venga de la centro-izquierda.
En marzo se definirá el Congreso de la República, pero además los candidatos presidenciales de varias alianzas. Hay que recordar que se está consolidando una desde la derecha, promovida por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, y que tiene como 2 candidatos fuertes a la exministra Marta Lucía Ramírez y al actual senador Iván Duque. Y desde otra orilla ideológica irían a consulta Gustavo Petro, Clara López y el exjefe negociador del gobierno en el proceso de paz con las FARC, Humberto de la Calle. Precisamente la entrada de la desmovilizada guerrilla, ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, a la arena política, será otra de las noticias del año en Colombia. Este fue un informe de Marcela Puentes para el radar de Blue Radio.
En Blue Radio, el análisis de los expertos.
En 2018, como lo hemos escuchado hace minutos, será noticia la política en nuestro país. Tendremos el 11 de marzo las elecciones a Congreso, renovaremos el Senado y la Cámara de Representantes, y en mayo, la tercera semana de ese mes, tendremos la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Un año crucial, unas elecciones que son muy importantes para el futuro del país, y por eso la importancia de tener los suficientes elementos para hacer una selección objetiva y para votar de manera responsable. Aquí en Blue Radio tendremos desde el próximo martes permanentemente información en blueradio.com y al aire acerca de los candidatos, de cómo se va a desarrollar esta jornada electoral, y para analizar lo que se puede analizar en medio de lo revuelta que está la marea política. Está con nosotros una experta, Elizabeth Ungar, politóloga de la Universidad de los Andes, autora de varios libros sobre partidos políticos y elecciones, asesora del expresidente Virgilio Barco y directora mucho tiempo de Congreso Visible. Además de ello, docente y pues además integrante de varias comisiones que han hecho asesorías a distintos gobiernos. Doctora Elizabeth Ungar, buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa introducción.
Un feliz año. ¿Cómo leer lo que serán las elecciones? Parafraseando un poco lo que significa Blue Radio, ¿cómo entender las elecciones que tendremos los colombianos en nuestras manos en este 2018?
Pues Ricardo, también feliz año para usted y para sus oyentes. Son unas elecciones que a estas alturas son bastante impredecibles, no solamente por la cantidad de candidatos que hay, sino porque esta va a ser una elección de coaliciones, algunas de las cuales apenas se están gestando en este momento. Estoy hablando de las presidenciales, a pesar de que las de Congreso son antes. Y unos candidatos que están relativamente parejos. Entonces, no es mucho lo que se puede predecir en este momento. Sin embargo, usted dijo una frase muy importante, sobre todo para quienes lo están escuchando en este momento, y es estar informados. Yo creo que los ciudadanos tenemos una inmensa responsabilidad en las próximas elecciones, tanto las de Congreso como las de presidente, de buscar información oportuna, veraz, independiente, y tomar decisiones a conciencia, porque son unas elecciones trascendentales para el país, tanto las de Congreso como las de presidente.
Para Congreso siempre se dice que en un año en el que también hay elecciones presidenciales, como suele suceder, porque coinciden primero las elecciones legislativas y luego las elecciones presidenciales, la primera vuelta para muchos en la práctica son esas elecciones, en este caso del próximo 11 de marzo. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo se ve esa elección a Senado y Cámara con el desencanto que se siente entre los colombianos frente a lo que significa un Congreso cada vez más desprestigiado?
Pues sí, siempre se ha dicho eso, de que esto es como la primera vuelta para las presidenciales, las de Congreso. Sin embargo, pues hay algunos candidatos, precandidatos y candidatos presidenciales que cuentan con maquinaria y que seguramente le están apostando a mantener por lo menos o aumentar el número de congresistas. Estoy hablando de Cambio Radical, del Partido Liberal, del Centro Democrático. Sin embargo, hay unos candidatos, digamos, que están ocupando lugares muy importantes en las encuestas, como Sergio Fajardo, como Gustavo Petro, que no tienen la maquinaria, por lo tanto es muy difícil predecir cómo les va a ir en las elecciones parlamentarias y si van a obtener, digamos, un número de congresistas que se requiere. Cualquier presidente se necesita de un número importante de congresistas para poder pasar sus proyectos. Entonces, esa es otra razón para no saber muy bien qué es lo que va a pasar. Generalmente el voto de opinión, a diferencia de las presidenciales, en las elecciones de Congreso no juega un papel tan importante. Y si uno revisa las listas que ya se conocen para Congreso, no hay muchas novedades. Y no hay muchas novedades en nombres, hay algunas, sobre todo para Cámara, que también es lo usual. Pero en términos de una renovación de la forma de hacer política, de romper con los vínculos con las familias políticas tradicionales, la verdad no se ve mucho, y eso me parece muy preocupante porque no contribuye precisamente a devolverle la credibilidad y legitimidad a un Congreso profundamente desprestigiado.
Sí. Quiero hacerle una última pregunta, doctora Elizabeth Ungar, sobre las elecciones presidenciales, que tal vez son más inciertas todavía que las elecciones para Congreso. Hay quienes dicen que aquí podríamos estar hablando de una definición que solamente se haría por medio de coaliciones. Una coalición de centro-derecha, una coalición de centro-izquierda, y eventualmente quienes vayan solos, esperando qué pasa en la primera vuelta para luego buscar alianzas hacia la segunda vuelta. ¿Usted comparte esa lectura?
Sí, yo la comparto totalmente. Por eso es tan incierto saber qué va a pasar. Yo creo que esta va a ser una elección de coaliciones, lo cual no es totalmente nuevo en el país, pero la forma como se está dando sí genera un factor de novedad y de no saber qué puede pasar. Yo sí creo que esto va a ser unas elecciones de coaliciones, entre otras cosas también porque los partidos políticos están muy debilitados y ningún partido político solo en este momento, ninguno, tiene la capacidad de ganar la presidencial.
¿Usted ve en segunda vuelta a los representantes de la centro-derecha por un lado en la alianza y por otro lado centro-izquierda? Es decir, incluso quienes lleguen solos a primera vuelta y eventualmente pasen al siguiente elemento, ¿tendrán que decidir hacia dónde cogen?
Yo creo que sí, yo creo que van a tener que decidir o mantener su independencia. Hay algunos candidatos que yo me atrevería a decir que no le están apostando a hacer coalición, sino, digamos, ocupar un lugar en la opinión pública, de alguna manera, perdóneme la expresión, dejarse contar, porque en Colombia da prestigio haber sido candidato presidencial así haya sido derrotado. Eso es una particularidad de nuestro país. Me refiero, por ejemplo, a personas como Frank Perry, Yo no creo que Frank Pérez acabe en coalición con nadie. Honestamente no creo, no lo sé, no he hablado con él, no tengo ni idea. Pero lo pongo simplemente como ejemplo. Otros que se van a dejar contar para jugar en las elecciones dentro de 8 años y en el interregno, pues, de este... en las elecciones dentro de 4, perdón. Y mira, y jugar políticamente en estos próximos 4 años. Pero sí, yo claramente creo que va a haber una coalición de centro-derecha y una coalición de centro-izquierda, donde va a haber actores muy importantes, como son las iglesias cristianas, como son esos grupos, esos partidos o esos candidatos minoritarios que en un momento dado pueden hacer la diferencia. Como sucedió en los últimos 8 años con el Partido Conservador, que era un partido, digamos, relativamente pequeño, pero que hizo la diferencia en muchas elecciones en el Congreso. Es lo que en ciencia política se llama los partidos bisagra, es decir, son los partidos que definen en un momento dado unas mayorías.
Sí. Se me ocurre algo más para preguntarle. La opinión es muy variable frente a los temas que realmente le preocupan, y unas elecciones presidenciales son ante todo unas elecciones emocionales, emotivas. Pero hablando de los temas de fondo, ¿qué definirán o qué buscarán los colombianos en esta elección? ¿Lucha anticorrupción? ¿La continuidad de la paz? ¿O alguien que garantice un mejor camino económico?
De alguna manera yo diría que la lucha contra la corrupción, lamentablemente no, y todas las encuestas que se han publicado en las últimas semanas muestran que sorpresivamente no está entre las mayores preocupaciones de los colombianos. Primero está educación, salud, la economía, pero sí, lamentablemente no aparece en un lugar importante. Que es muy preocupante, entre otras cosas, ese hecho, y es lamentable. Yo sí creo que la coalición de centro-izquierda de la que usted hablaba, yo sí creería que va, una vez que, pues, que haya más definiciones, el tema de la paz o, digamos, de la implementación de los acuerdos va a seguir estando presente, junto con otros temas que a la gente le preocupan mucho, como es el tema de la economía, el tema de la salud, de la educación, etcétera. Pero yo sí creo que si esa coalición de centro-izquierda, digamos, se consolida, yo sí creería que va a ser uno de los temas que ellos van a sacar adelante. Y aunque se diga que no, la coalición de centro-derecha también va a girar de alguna manera en torno a qué se debe tumbar de los acuerdos, desde las líneas más radicales, como hacerlo trizas, hasta hacer algunas modificaciones. Entonces, paradójicamente, a pesar de que se dice que ya no hay interés en el tema de la paz, sí puede convertirse en un tema importante de campaña la implementación de los acuerdos. Pero creo que el tema de la economía también va a jugar un papel muy importante. Y si los cristianos llegaran a jugar un papel en la segunda vuelta definitorio, que pueden llegar a hacerlo, pues lo hicieron en el plebiscito, van a surgir una serie de temas inesperados, y que yo pienso que en un país contemporáneo, moderno, como se supone que somos nosotros, temas como la familia, la adopción de parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera, pueden comenzar a jugar un papel relativamente importante si se da esa coyuntura.
Doctora Elizabeth Ungar, gracias por este análisis tan interesante de cara a las elecciones de este año 2018 en Colombia. Muchas gracias.
No, a ustedes muchísimas gracias y muchos éxitos. Usted está en...